SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. She walks by and smiles. I forget what you say. Llega el momento de la semana en la que ya nos relajamos del todo. Abrimos bien los oídos y escuchamos atentamente toda la música que trae cada viernes nuestro director de orquesta, Fernando Neira. Buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Y el chico de las partituras, que le acompaña siempre, Iñaki Pascualena. Hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Fundamental.
Y fundamental, ¿qué haríamos sin el que lleva las partituras? Como siempre, empezamos abriendo boca con el disco de la semana, que es un álbum recién salido del horno, que Neira considera de escucha obligatoria.
¿Cierto?
¿De quién estamos hablando?
Mira, antes de decirte quién es, quiero hacerte una pequeña prueba, solo por curiosidad. Ya sé que te han dado alguna pista, pero
sí, es que
sé sincera, ¿cuántos años dirías que tiene el dueño de esta bonita voz?
30. Pero así escuchándolo yo te diría 45.
Claro, efectivamente. Pues,
pero
pues,
tiene unos cuantos
¿tiene,
más.
¿Tiene 45 o 50? Pues no, tiene 86 para 87, es de julio del 39, se llama Dion Francis Di Mucci, a efectos artísticos Dion. Él es italoamericano, nació en el Bronx y presume y tiene motivos de ser el único artista en activo que empezó en los años 50, porque con 19 años era el número 5 en las listas de éxitos de medio mundo, firmaba como Dion and the Belmonts con esta maravilla, Adolescente enamorado, A Teenager in Love. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart, 'cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love?
A ver, no te diré que la voz suena exactamente igual, pero
igual, ¿no?
Tengo que decirte que se conserva muy bien.
Suena tan cincuentero,
sí,
suena como los Beach Boys.
Me encanta.
Efectivamente, original de Doc Pomus y Mort Schumann, eran dos genios del Brill Building, sabéis que es este edificio en Nueva York donde se juntaban los autores de canciones, solo que claro, han pasado 67 años y Dion ya no necesita que nadie le escriba las canciones porque lleva mucho tiempo haciéndoselas él solito. Igual te suena el invitado, o sea, le escuchas ahí y dices,
yo
este
es que
tío...
soy muy fan, o sea, yo me rindo a los pies de Eric Clapton.
Lo sé, un chavalito, claro, o sea, Eric Clapton en comparación con Dion es un chavalito de 45, solamente tiene 80 años, y dice en los créditos que se enamoró de las canciones de Dion porque dice que no hay música con tanta alma como la de los años 50, y por eso cuando escuchó, por ejemplo, A Teenager in Love, dijo, yo también quiero ser músico y será mi sueño para soñarlo con los ojos bien abiertos.
O sea, que la música de Dion que nos traéis hoy es reciente, cumple con el criterio de actualidad de un señor de 86 años, pero que saca disco.
Exactamente, es absolutamente actual, lleva muy pocas semanas en circulación. El disco se titula The Rock and Roll Philosopher y completa la autobiografía del mismo título que Dion publicó en el 2023 contando su azarosa vida. Es un nuevo LP fantástico, tiene más de 70 minutos de música, 16 canciones, y demuestra que no le fallan ni la voz, ni la música, ni tampoco los amigos. Este también te lo conoce bien.
Claro, es que yo era tan feliz entonces.
Éramos felices entonces.
Éramos tan jóvenes.
Éramos muy jóvenes.
Dios.
Y Iñaki no era, pero...
No, Iñaki ni siquiera era.
Ahora sois un poco felices también, que estoy yo, ¿no? Joder, un poquito.
Ahora
somos, claro.
Somos felices por otros motivos, pero bueno.
Mark Knopfler.
Efectivamente, otro inconfundible, otro fan incondicional de Dion. Entre los magos de las seis cuerdas que veneran a Dion, hay otro en este álbum un poco más jovencito, solamente tiene 48 años. Es el maravilloso Joe Bonamassa haciendo acto de presencia en este Take It Back. Take it on, take it out.
shout.
Y antes me he quedado intrigada con una frase que has dicho. ¿Por qué decías que Dion había tenido una vida azarosa?
Bueno, absolutamente. De hecho, yo animo a cualquier guionista de biopics a que se le eche un vistazo. Sí, sí. Porque fíjate, ha llegado a los 87 cuando podía haber muerto. Vamos, tenía todas las papeletas para haber muerto antes de los 20. Nos situamos el 3 de febrero del 59. Iba a montar en aquel famoso vuelo en el que perdieron la vida Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper. Era aquel vuelo que luego hizo la canción American Pie, Don McLean. Bueno, les faltaba un asiento. Sortearon quién entraba en el vuelo. Y a él le tocó, a Dion le tocó plaza para el vuelo. ¿Qué sucedía? Que no tenía los $36 que necesitaba para sufragar el billete. Y entonces le dijo, bueno, Richie Valens,
venga, pues vete tú.
Vete tú. Entonces se salvó milagrosamente de morir ese día que la música murió, según la canción de Don McLean.
Claro, se libró de milagro de ser uno de los protagonistas de este himno American Pie conocidísimo, basado en una tragedia aérea.
Exactamente, y eso le permitió seguir grabando, y de hecho en el 61 consiguió el mayor éxito de toda su trayectoria, The Wanderer, un tema inolvidable que ha vuelto a grabar 60 y tantos años después y que ahora sigue sonando maravillosamente bien. Settle down where pretty girls are. Well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, and they don't even know my name. They call me the Wanderer. Yeah, I'm the Wanderer. Fantástica.
Que yo intento entrar en cierta música de hoy, ¿eh? Porque luego me dicen y me sale Spotify que tengo 78 años. Pero claro, que tú escuchas esto y dices, por Dios.
Y dices, por Dios. Bueno, por pues Dios. La original es casi imposible no haber escuchado la original. El 61, esta es la original de 2026. Y la vida de este hombre, pues en el 63 se casó con Susan Butterfield. Siguen siendo pareja más de 60 años después. Eso también tiene para un biopic. En el 68 encontró la fe y dejó atrás el alcohol y las drogas. Lleva 57 años limpio y sobrio. Y bueno, su canción favorita, por cierto, dice que es New York is my home. La grabó originalmente junto a Paul Simon y ahora vuelve a ella en este nuevo disco, porque además es una canción que su amigo Lou Reed quiso escuchar cuando Lou Reed ya agonizaba en el hospital en otoño de 2013. Y ahora, en el disco de 2026 de Dion, suena así. She can be hard as concrete, soft as a summer breeze. We can wake the dawn. New York is my home.
Pues discazo de Dion, el filósofo del rock and roll. ¿Y alguna novedad de la semana, Iñaki?
Pues mira, hoy traigo una canción que también suena británica, suena anglosajona, pero que tiene firma española. Es el primer adelanto del nuevo trabajo de Juan Celada, que bueno, se llama What If Time.
Que a mí me encanta Celada, o sea.
Nos encanta escucharle. Voy a hacer un pequeño apunte para todo aquel que todavía no sepa quién es este hombre, que puede ser que haya todavía quien no sepa quién es, pero como aperitivo voy a decir que para quien quiera adentrarse en su música, diré que el mismísimo Paul McCartney elogió su álbum debut y fue telonero de Amy Winehouse. Esto sucedió cuando daba sus primeros pasos en Reino Unido, hace unos añitos ya, pero ya hace también unos años que se volvió a España para seguir haciendo música, y así llegamos ahora a su sexto álbum, que se llama Tension and Release, y está lleno de canciones pues muy reconfortantes como este What If Time, que reflexiona sobre el paso del tiempo, los recuerdos de la infancia, y este tema pues ya está disponible desde hoy.
Pues no me puedo gustar más lo que me estáis ofreciendo, y lo que viene ahora
mejor.
Bueno, es que, vamos,
sí,
es que
sí,
vamos.
Sí, sí, sí.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hay artistas a los que recurrimos cuando estamos tristes, otros a los que vamos cuando queremos reír, otros nos acompañan mientras cocinamos, mientras hacemos deporte, mientras limpiamos la casa, mientras vamos horas y horas en un tren. Bueno, cada cual tiene su momento, pero nos pasa una cosa con nuestro invitado de esta mañana, y es que tiene canciones para todo, así que se puede escuchar su música en cualquier momento y siempre, siempre vamos a encontrar una canción que nos acompañe.
Ay, 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 hoy nos vamos a emborrachar y no quiero oírte decir ni mu. Ay, 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 por lo que fue y lo que será y por lo complicado que está encontrar compadre como tú.
Andamos ya frisando casi los 20 años de Alianza Inquebrantable con este malagueño desde los tiempos en que un casi imberbe Juan Gómez Canca... Imberbe no, porque afeitarse solamente se afeitó una vez para un concurso de disfraces.
Yo siempre lo he conocido con barba,
sí, sí,
con menos canas en la barba.
Sí, sí, imberbe quizás no era lo más apropiado. Pero bueno, eran los tiempos en que era el mejor cantautor de España que vive en un mini piso, según un famoso titular de la época. Esos 30 exiguos metros cuadrados en Lavapiés le sirvieron para parir un debut discográfico inolvidable. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, pero este viernes confiamos en que no esté tan mal, porque viene a presentarnos su sexto LP, La Calma, que ve la luz hoy mismo.
Y además, suenas a menudo como esa canción tan buena que no me saco nunca de la cabeza.
Hoy nos visita con 10 nuevas canciones como 10 soles, este madrileño de adopción, argentino consorte, latinoamericano de espíritu, que con esto de los años va sacudiéndose miedos y fantasmas, por eso ya no pasa tanto miedo en los aviones, y hasta consigue ponerle música al miedo más pavoroso que afronta el ser humano, que es el miedo a la muerte.
A todo el mundo se le apaga el flexo, a todo el mundo se le apaga.
Juan Gómez Canca, el Canca, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto tenerte aquí. Además, muchas tantos gracias. Años filosofando, tantos años dando vueltas a las cosas, vueltas a la vida, para llegar a la conclusión de que lo peor de morirse es quedarse sin papas con choco.
Oh, qué triste. Yo, o sea, cada vez que mira que lo he escrito yo, pero cada vez que lo oigo se me corta el cuerpo.
Y además, a todo el mundo se le apaga el flexo. ¿Cuándo te diste cuenta que el humor también podía ser una herramienta importante para crear y para componer? Diciendo cosas muy trascendentales, ¿eh?
Sí. Es que yo nací ya con eso. Es que soy de Málaga. Claro, es que no hay que olvidarlo. O sea, nosotros, creo que los andaluces en general, por supuesto, hay un montón de sí eso y de sí, personas deprimentes, sí, en Málaga y en Andalucía, ¿no? Como en cualquier sitio, pero bueno, sí que creo que el humor para nosotros, más que una búsqueda artística, digamos, que llegue a posteriori, es una cosa
que forma parte de vuestro ADN.
Que, sí, totalmente. Forma parte de nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Yo creo. Como que en cualquier grupito de colegas o en la pescadería o en cualquier sitio, el humor siempre está muy presente, ¿no? No creo que sea casualidad. Yo me imagino que es una tierra que también ha sido maltratada históricamente y todo eso, ¿no? Y hemos usado el humor pues para tomar distancia.
Para sobreponerse.
Y para, claro, y para acompañarnos, ¿no? En la tragedia de los días.
Claro, es que estas cosas las lleváis de serie, porque yo ayer te escuché decir que, presentando esta canción, que esperabas que te quedase mucho tiempo para encontrarte con Chanquete. O sea, ¿cómo llega uno a esa asociación de ideas? O sea, ¿cómo funciona las conexiones neuronales para que alguien...?
A ver, esa no es mía, ¿eh? Esa en realidad se la he copiado al Yuyu, que es un carnavalero maravilloso y también hace radio y demás. Y él habla, cada vez que habla de la muerte, reunirse con Chanquete, entregar la cuchara, ¿verdad? Que se te largue la siesta y todo eso, ¿no? Y la verdad que es gracioso porque, coño, todos tenemos una relación relativamente traumática con la muerte, ¿no? Pero claro, es que te lo planteas así y hasta de eso te tiene
hasta
que reír,
hasta
¿no?
Eso te hace gracia, exacto.
Oye, y 6 discos después de Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, ¿hay algo en lo que te hayas vuelto más quejica?
Yo creo que no, pero porque yo ya era tan quejica que es imposible, o sea, es imposible ir a más. O como poco, como mucho iré a menos, quizá vaya a menos.
Este es tu sexto trabajo en tus cerca de 20 años de carrera. Yo no sé si pensar un disco que se titula La Calma, yo no sé si es algo parecido al disco de La Madurez este.
A ver, es que es un cliché lo del disco más maduro, pero en el fondo es lógico que cada disco sea más, o sea, qué triste sería que cada disco sea más inmaduro que el anterior, ¿no? O sea, porque uno, A ver, es inevitable que uno vaya creciendo, que le duela más la espalda y que las resacas sean más largas y todo eso, ¿no? Eso es inevitable. Pero bueno, al menos que quede esa cosa de haber aprendido cosita por el camino, ¿no? Algo de experiencia, ¿no? Que te ayude a gestionar mejor, pues lo que sea, cada uno, pues sus emociones o el enfrentamiento con la realidad o lo que sea, ¿no? Que por lo menos eso tengamos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en este disco hay algo del aprendizaje, pues de un tío que ya tiene 43 años, que no tiene 20, ¿no? Que espero que algo de eso quede, dado que ya he perdido la frescura, pero que por lo menos quede la experiencia, ¿no?
Porque en esta evocación a la calma hay cosas que te siguen desasosegando. Decíamos antes que parece que los aviones ya no tanto.
Los aviones no tanto, definitivamente no tanto. Uh-huh. Pero hay muchas cosas que me siguen desasosegando, por supuesto. Yo, de hecho, yo soy muy fóbico, soy un poquito claustrofóbico, tengo ahí mi... No me gustan las alturas tampoco, en fin, yo soy un personaje. Pero, pero mira, me quedo con que nada hasta ahora... Lo gestiono de tal forma que nada me paraliza, ni muchísimo menos. Yo hago... pues vida normal y paso por la fobia pues como quien pasa por cosas que no le acaban de
bueno,
gustar.
Bueno, creo que
todo,
tus
¿no?
primeros minutos en los aviones los demás pasajeros se te quedan mirando.
No.
¿Por el show que montas?
No, para nada. No, yo soy un caballero. La procesión va por dentro. Sí que es verdad que hubo una época que me daba la manita con el Manning, con mi percusionista, y creo que eso era llamativo, pero a partir de ahí, nada, yo me lo como y voy moviendo mucho la piernecilla, pero poco más. No creo que dé el espectáculo.
Y hablando de fobias y rarezas, yo quiero que me cuentes cómo es esto de que tienes un oso de peluche, oso panda de peluche, que le has llamado Maripili y le has creado una cuenta de Instagram. A ver.
Uf, hijo. Es que es increíble cómo se puede llegar a desarrollar una gilipollez, ¿eh? Porque mira, esto, la historia es así, la intento contar rápido. A ver, yo me he identificado siempre mucho con el panda, porque soy gordito, tengo ojeras y...
¿Peludito?
Soy peludito y doy una sensación así un poco como de bonacho en la edad, ¿no? Entonces me he identificado con el panda. Entonces la cosa es que cuando María, mi manager y socia, me propone hacer los videoclips en stop motion con un muñequito mío de plastilina, yo le digo, tía, y que esté disfrazado de panda. Esta es toda mi aportación, ¿vale? A los videoclips es esta. Digo, vale, que hagan lo que quieran, pero que yo sea un tío disfrazado de panda, ¿no? Y entonces cuando llega el momento de hacer la típica sesión de fotos para prensa y demás, el día de antes le digo, Mari, tía, y tenemos que coger un disfraz de panda y hacerme una foto, dentro de la sesión de fotos, hacerme una foto también disfrazado de panda muy serio, ¿no? Y me dice ella, bueno, vale, si esto es lo que te hace ilusión. Resulta que nos gustó tanto la foto que la pusimos de imagen de gira. Y entonces María se encuentra un peluche de un panda y me dice, tío, no he podido evitar comprártelo. Y me lo regala, ¿no? Y le digo, no, tía, pero no me lo dejes a mí. Vamos a llevarlo con nosotros, que esté ahí, de promo y eso, que esté con nosotros, ¿no?
Es un peluche de todo a 100, vamos.
Tío. Es un peluche de todo a 100, sí. Y me dice María, bueno, tío, pero esto todo así, ¿no? Digo, venga, se va a llamar Maripili, ¿no? Pero va a hablar, pero a veces cuando yo lo doblo, o sea, habla con mi voz.
O sea, hola, soy
Maripili,
¿no? Moreno.
Un poco Joaquín Reyes, ¿no? Imitando a Susa, ¿no? Hola, soy Susa, ¿no? Pues hola, soy Maripili. Y de eso pues, surgió una cuenta de Instagram y, en fin, y la imagen del disco, pues un panda.
Bueno, la calma. Lo cierto es que el Kanka, aparte de ser como es y como lo estáis escuchando, está en época de pleno enamoramiento. Y por eso no son pocos los momentos para el amor y la ternura, como en esta crónica de un encuentro que le cambió la vida.
Bendito el novio que tenías, que aunque yo sé que lo querías, por lo que fuere no impidió que te fijaras en mí. Bendita la cervecería donde quedamos aquel día, haciendo como el que sabía filosofía. Eso pasito.
Pasitos Benditos, que es una crónica verídica al 100% sobre cómo conociste a Wada, magnífica actriz, cantautora maravillosa. La hemos tenido, pareja tuya desde hace algunos años. ¿Sabemos ya qué opinan sobre esta canción el exnovio o el propio Javier Ruibal, al que mencionas también expresamente? ¿Conocemos su percepción?
A ver, Javier Ruibal le escribí además porque en el vídeo, en stop motion, sale un muñequito de Javier Ruibal. Y cuando me mandaron el vídeo, yo no sabía que iba a salir. Y cuando me mandaron el vídeo, digo, bueno, voy a avisar a este hombre, vaya a ser que se encuentre de repente un muñeco suyo. Me parecía un poco creepy. Y entonces le mandé un audio y le digo, oye, Javier, ¿qué he hecho? Y él me dijo, ay, tío, me hace muchísima ilusión, ya me avisarás cuando salga y demás. Ahora tengo que mandarle un audio. En cuanto al exnovio, mira, Mira que tengo poca vergüenza, aunque soy tímido, pero tengo poca vergüenza, no es contradictorio.
Sí.
Tengo poca vergüenza, cuando escucho esta frase me da un poquillo de, me da un poquillo de regomello, o sea, qué cabrón, tío, soy.
Esa frase que has escrito tú.
Esa frase que he escrito yo, a mí mismo me da apuro, ¿eh?
Y que vas a cantar a 2 años de gira.
Sí.
Y en esta canción tú cantas benditos los amigos que me amarraron para ir a tu casa a cagarme de frío y a grabar, me enmarronaron, perdón, sí, para ir a tu casa a cagarme de frío y a grabar ese vídeo. ¿Quiénes eran esos celestinos?
Estos eran los, mis queridos Feten Feten. Mis queridos Feten Feten. Que eso, ellos sí que les mandé la canción cuando la escribí. Se la mandé y listo también.
Y
muchas,
sabían
muchas
por dónde iban los tiros.
Sí, 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 sí.
La calma la componen 10 canciones, 5 en la cara A, 5 en la B, como los discos de toda la vida, pero teniendo en cuenta que han pasado 3 años desde Cosas de los Vivientes, que es tu anterior álbum, y sabiendo que eres hombre prolífico, hombre que siempre tiene la pulsión en la mano caliente, ¿cuántas canciones se te han quedado metidas en el bolsillo en este periodo de tiempo?
Yo creo que unas 5, quitando con que ya he hecho como otras 6 desde que grabé el disco. Este disco lo grabé hace un año. Sí, hay más de 10. Hay temas ya para otro disco.
O sea, ¿ya tienes otro disco?
Sí, pero bueno, voy a tardar
ya,
en
hombre,
sacarlo.
Ya, hombre, ya, imagino. Tal,
pero sí, ya podría tener otro disco. Sí, sí.
Uh-huh. Hablábamos de las canciones de amor, evidentemente, que hay en este disco, en La Calma, pero el disco es muy variado temáticamente. Uh-huh. Hay de todo en él. Cabe hasta una canción para reafirmarse en el noble y difícil arte, para mí, de decir que no.
No me dores la píldora ni me hagas sentir culpable. A veces la verdad no es amable, pero es mejor no andar siguiendo el rebaño con él siempre que cierro los labios. A veces es necesario decir que lamentablemente mi respuesta es no, nenana, y negativo, que no, que no.
La canción se llama He dicho que no, evidentemente. Y oye, echando la vista atrás en estos casi 20 años de trayectoria, ¿te has visto obligado a veces a decir que no a cosas que te hubiera gustado decir que sí, o al revés, o a decir que sí a cosas que te hubiera gustado decir que no?
Sí, sí, claro. No creo que se manifieste. No sé si esta profesión se manifiesta como una profesión especialmente particular a la hora de tener que decir que no a cosas que uno le hubiera gustado hacer, o decir que sí a cosas que uno le hubiera gustado no hacer. Me parece que nos pasa a todos, ¿no? De hecho, no está inspirada especialmente esta canción en la profesión, sino más en cosas cotidianas, ¿no? A mí me cuesta, particularmente, ¿eh? No sé si tengo un poco de FOMO que dicen ahora, ¿no? O qué, pero y bueno, y además viviendo en Madrid, más todavía, porque maldita sea. Lo de la ciudad que nunca duerme era cierto. Bueno, y yo tampoco duermo viviendo aquí, ¿sabes? Porque es que tengo un plan al día, así no se puede vivir.
Pues pregúntame a mí cómo se hace, porque yo sí que duermo. No yendo ayer a la fiesta, por ejemplo. Claro, se puede decir que no, Canga, se puede decir que no. Hay una buena amiga y compañera tuya, con la que además siempre habéis bromeado, incluso diciendo que seríais el marido y la mujer perfectos, que es Rosalén, que ha anunciado que, bueno, que se retira durante temporalmente por agotamiento. ¿Qué está pasando en el mundo de la música? Que da la sensación como que se manifiestan mucha gente con síntomas de ansiedad, de cansancio, de agotamiento.
A ver, una vez es una profesión muy rara.
Yeah.
Yo, mira, esa es mi frase antes de salir al escenario, ¿no? Yo estoy ahí poniéndome los in-ear, esto no es el pinganillo, y diciendo, qué profesión más rara, ¿no? Es una profesión muy intensa, pasan muchas horas fuera de tu casa, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Encima María es que es una tía, bueno, es una tía de puta madre, ya la conocéis, es súper buena gente, ha querido siempre ayudar.
Ella sí que no dice que no nunca.
A ella le cuesta mucho decir que no, pero lo hace, es de buena persona, ella es consciente de su éxito, ¿no? Que es una artista absolutamente reconocida y demás, y yo creo que incluso, por lo que la conozco, que incluso le sabe un poco mal que a ella le vaya tan bien y a otros a lo mejor no tanto, entonces siempre le gusta echar un cable a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Pero claro, llega un momento que es como si hago 20 colaboraciones al año y tengo 60 conciertos al año y encima estoy en la gala de no sé qué concierto benéfico, pues al final llega un momento que eres todo el rato Rosalén, nunca eres María, ¿no? O eres todo el rato el Canca, nunca eres Juan, ¿no? Y puede pasar, eso es frecuente que pase en esta profesión. Yo entiendo que ante esa intensidad muchas veces necesitemos un poquito de silencio y de respirar, ¿no?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Y ahora sí, el Canca está de estreno, tiene nuevo disco, se llama La Calma, y hoy aquí nos canta la canción que le da título, Cuando tú quieras. Vamos a ello.
Tú
Ojalá que la suerte te ayude. Ojalá no creas nunca en la suerte. Ojalá emborracharnos un lunes. Que jamás nos falte nuestra gente. Ojalá se nos pase la vida como un raro y precioso suspiro. Ojalá que las penas te digan que se van, que no pueden contigo. Ojalá que se cuenten por miles las caricias que empapen tu alma. Ojalá que por fin encontremos la calma. La calma. La calma. Ojalá que por fin encontremos la calma. Ojalá que nos dé por cuidarnos. Ojalá que nos dure esta tierra. Ojalá no mal compren tus manos. Ojalá no nos vendan más mierda. Que los años no nos cambien tanto. Que los buenos se lleven la palma. Ojalá que por fin encontremos la calma. La calma. La calma. Ojalá que por fin encontremos la calma. La calma. La calma. Ojalá que por fin encontremos la calma.
Bueno, pon aplausos, pero podríamos quedarnos en silencio hasta que terminara. Canca, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, un gusto.
Gracias.
Que, por cierto, La Calma, que es el sexto disco del Canca, va a empezar a girar en marzo en la Cartuja Center de Sevilla. Va a estar durante 2 años pasando por Palma, por Barcelona, por Girona, por Santander, por Alicante, Granada, muchos más sitios, hasta terminar en el Movistar Arena de Madrid el 26 de noviembre de 2027. Pero, como ahora sé que no lo han apuntado, elcanca.com, y ahí tienen todas las fechas y los lugares de la gira. Y venga, que ya tenemos la semanita prácticamente hecha. Nos vamos a ir con más música al fin de hoy. ¿De qué queréis hablar?
Pues mira, hoy he puesto esta canción que está sonando, no además de que es un temazo y que siempre te apetece bailar cuando suena, es porque también se puso muy de moda en redes sociales hace un tiempito ya, y es una de las canciones que no ha ganado el Grammy a Mejor Canción este año. Y hoy queremos hablar precisamente un poco de eso, no de las que no han ganado, sino de todo lo que nos has dejado en la gala de los Grammy, que ya está un poquito pasada desde el fin de semana, pero todo lo que nos hemos dejado en el tintero.
Porque solo hemos hablado de los grandes nombres, de los grandes premios, y hay mucho más, ¿no?
Eso es, los Grammy se suelen resumir, pues es casi siempre lo que contamos son las 4 grandes categorías que se llevan todos los titulares, que son Álbum del Año, Canción del Año, La Grabación del Año y El Mejor Nuevo Artista. Pero la realidad es que hay muchísimas otras categorías que pasan desapercibidas, y menos mal también, porque podríamos estar días y días y semanas y años analizando los resultados. Y te iba a hacer una pregunta, que es ¿cuántas categorías dirías que hay? Creo que te la han chivado antes, si no te acuerdas.
No me acuerdo.
Pues te la han dicho, te la han dicho durante
el programa.
Yo
diría unas 15.
Pues hay, sí, 15 son las que se dan en la gala principal. Hay
¿Por qué te ríes de mí? 95 categorías.
Ah, 95,
es verdad, lo han dicho.
95. Se dan, 95. Eso es, se dan 95 premios. Nos solemos quedar, como he dicho siempre, con los más relevantes, pero son unos galardones que buscan pues abarcar todos los géneros, pero también cada elemento del proceso creativo musical. Pues esto se hace que se nos pasen muchos premios a reconocimientos técnicos, de producción o de géneros ya muy específicos también que se dan.
Entonces, ahora son las 11:47. Tenemos que despedir a las 11:56 porque sí, entra la publi. Sí. ¿Vamos a hablar de los 95
Hombre,
premios?
De todas, a lo mejor no. De hecho, como dato curioso, diré que eso, como os decía, en la gala principal de los Grammys solo se dan 15 premios y los otros 80 se dan en una gala previa. Que debe durar
dos días.
Sí, la verdad, yo no lo sabía. Pero vamos, vamos a bucear un poquito más en el mar de los Grammy, porque siempre nos damos un baño por la superficie. Pero cuando empiezas a sumergirte, te encuentras con que este año, por ejemplo, se ha llevado dos Grammys de Cure. ¿Cómo te quedas si te digo que son los dos primeros Grammys que se lleva de Cure en su carrera?
Y encima no son, en 50 encima años. No son los famosos.
No son los famosos.
O sea, los dos primeros Grammys han sido estos.
Los dos. Uno por mejor álbum de música alternativa, por Songs of a Lost World, y otro por mejor interpretación de música alternativa por su single Alone.
Pero ¿y esto cómo es posible, Neira?
Bueno, estos dos Grammys en concreto son posibles porque el disco de The Cure es absolutamente fabuloso. O sea, estos dos son muy merecidos. El que en 47 años no tuviesen ninguno, pues son estas cosas que pasan en los premios. En los Oscar, por ejemplo, es muy famoso el caso de Randy Newman, compositor excelso, que 14 veces estuvo nominado a Mejor Canción hasta que ganó en la número 15. O incluso en los Goya también pasa
que hay premios eternos nominados que terminan
solamente dándoles el premio de honor porque ven que si no, no hay manera de que tengan un Goya. Entonces, pues estas injusticias suceden.
Sí, estuvo
iba a decir, claro, porque es mejor álbum de música alternativa. Pero este álbum podría haber sido el mejor álbum también.
Hombre, de hecho, este álbum es de noviembre del 24 y apareció, yo creo que por práctica unanimidad en todas las clasificaciones, como el mejor disco internacional del 24. Es un discazo.
Iba a decir que estuvo nominado también a mejor álbum en el 93 y en 2001. No se lo llevó en ninguna de las dos ocasiones. Y lo que dices, podría ser el mejor álbum. Yo creo que también crean muchas veces tantas categorías para repartir, por decir, este álbum es muy bueno, merece un reconocimiento.
Claro.
Se lo vamos a dar a mejor álbum
alternativo
o lo que sea.
El mejor álbum que tiene la portada
totalmente,
blanca.
Totalmente. Más cosas curiosas de la gala. Por ejemplo, en esta edición se añadieron dos nuevas categorías, que fueron mejor portada de álbum, justamente como decías ahora, mejor portada de álbum y mejor álbum de country tradicional. Ya existía la categoría mejor álbum de country, como es lo que te digo, le añaden ahí un, pero le han añadido lo de tradicional y han creado una nueva categoría que se ha llevado este año el cantante Zach Top por su álbum Ain't In It For My Health, y así ya está, 95 categorías, aunque hay que decir a favor de esto, que también pues nos permite descubrir a grandes artistas como este Zach Top, que de no existir tantos premios pues se nos pasarían a lo mejor de largo. Good times and ten lines, cold beer and summer
nights. De hecho, hay un premio dedicado a los artistas emergentes, ¿no?
Bueno, sí, está el premio, que este sí es de los importantes,
de los gordos,
el mejor artista nuevo.
Sería el actor revelación, ¿no?
Efectivamente, y este año además se la ha llevado una muchacha que a mí me vuelve loco, me parece que es uno de los Grammys bien entregados, es Olivia Dean.
Sí,
¿Tú ya la tenías ahí localizada?
Esta va a pasar a tu lista de Spotify de este fin
totalmente.
De semana.
Pasa que luego se me olvidan los nombres.
Ay, pero para eso están los WhatsApps.
Y nosotros, claro, eso te iba a decir, para eso estamos nosotros.
Para eso estamos nosotros. Claro. Pero bueno, no la habíamos pinchado todavía, pero bueno, creo que este Grammy es una ocasión manifiesta y fantástica para ello. Y además tiene un puntito, o sea, es como una especie de, salvando mucho las distancias, una Amy Winehouse no melodramática.
Es verdad. Sí.
Y eso...
Aunque tengo una regla mnemotécnica para este fin de semana, me estoy dando cuenta porque el disco de la semana era Dion.
Sí.
Y ella es Olivia Dean.
Sí, bueno.
Parecido.
Vamos bien
encaminados. Regla mnemotécnica.
Muy bien.
Yo creo.
Más categorías.
Es verdad que no habíamos pinchado todavía a Olivia Dean en el programa, pero sí que hemos hablado este año en las historias musicales, en esta sección, de otras dos artistas que sí que se llevaron un gramófono dorado para casa y fueron, de hecho, este año disco de la semana, ¿no?
Sí, Lola Young, que fue mejor interpretación de pop solista por su canción Messi. También Lofi, sí. Nuestra querida Lofi, que fue disco de la semana y que se llama el disco A Matter of Time.
The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that.
¿Cuál fue tu mnemotecnia para quedarte con el nombre de Lofi?
No, pero luego, como hago las búsquedas en Spotify, ya me quedan en búsquedas recientes y eso, y entonces ya lo tengo. Si tendría que ir apuntándomelo todo. Me alegro que haya ganado un Grammy porque me encantó y fue disco de fin de la semana aquí y de fin de semana para mí. Y de entre todas estas categorías 95, me queda la curiosidad de cuál es la categoría más rara.
Pues mira, hay de todo. Hay una que recopila las mejores presentaciones de caja antológica, es decir, recopilatorios, digamos, de trayectoria. Hay mejor álbum de poesía hablada, mejor banda sonora para videojuegos, Dios, y otros medios interactivos. E incluso hay una de mejores notas de álbum o textos interiores, es decir, los mejores textos.
Ahí tenemos chance,
dentro
ahí
de...
tenemos chance.
Ahí podríamos,
claro,
participar, sí, nosotros. Sí, sí,
lo comentaba el otro día.
Si tienes dos ondas, necesitas un Grammy.
Un Grammy.
Lo comentábamos el otro día, que te puedes presentar perfectamente. O sea, es que al final, si consigues hacer un buen texto...
Pero te lo tienen que poner dentro,
claro,
de un disco.
Claro, pero me refiero, nosotros un día le decimos al Kanka, oye, te redactamos un texto para ponerlo dentro del vinilo. Y a lo mejor optamos a un Grammy.
No, amigos, para que nos hagan el favor, claro, tenemos, ¿eh? Para que nos metan el texto dentro. ¿Y qué más?
Nada, que todo esto que hemos estado comentando, pues demuestra que los Grammy son mucho más que esa gala de televisión que da en cuatro titulares y que funcionan casi como una radiografía para entender toda la música actual, toda la industria musical, porque hay de todo, hay jazz, hay clásico, hay de todo, y premian pues la diversidad de géneros, el trabajo técnico que hay detrás de cada disco.
Muy
y hacen
bien.
Un poco esa radiografía.
Pues el año que viene, cuando den los Grammy, pensaré que además de los que nosotros contemos hay 80 y,
claro,
pico, 80 y pico más.
Total.
Y Neira, tu última canción de la mañana.
Sí, nos vamos con una versión que viene al caso por dos motivos. Salió a colación hace un par de semanas cuando hablábamos de la orquesta tinerfeña Nueva Línea, y además es que aunque tenga más de 40 años, está viviendo una segunda juventud discográfica. ¿Te acuerdas?
Bueno, si tuvimos que buscar de quién era.
Exactamente.
Eso, nos acordábamos del título de I Only Wanna Be With You, pero no de la primera versión, que era Dusty Springfield en el 64. Esta es la versión del año 82 de Nicolette Larson, una mujer extraordinaria que pasó de crecer en el conservador Kansas a buscarse luego hueco en Los Ángeles. Terminó siendo amiga de Neil Young, de Emmylou Harris, de Christopher Cross o de los Wee Brothers, pero languideció, tuvo además luego problemas de salud, murió muy joven en el 97 con 45 años, y ahora vuelven a publicarse todos sus discos.
Pues buen cierre, Neira. Hasta la semana que viene.
Un beso, Ángel.
Iñaki, hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.